Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de este domingo 31 de marzo, capítulo número 105. Bienaventurados los que están en el día de hoy acá en el programa. Adolfo Aliaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Ojalá hayan tenido un muy buen fin de semana santo, donde se recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que fue condenado injustamente, como sucede muchas veces hoy día en la actualidad también, venerado en el Domingo de Ramos cuando entró a Jerusalén, y una semana después lo condenan. Así es el ser humano.
Marco Velázquez.
Buenos días, un saludo para todos los auditores y a todos los amigos.
Y Francisco Delgado, desde Cochabamba, con amor.
Buenas tardes para todos los auditores. Bueno, aquí empezamos un nuevo programa de radio, Recuperemos Chile, deseándole a todos los auditores y gente que les llega la programación de esta hermosa emisora como es Sago.
A ver, otra vez semana compleja para el gobierno. Yo creo que no hay semana que no haya sido fácil para este gobierno. 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, problemas en la capital, ¿cierto? El metro, la gente arrancándose a sus casas, etcétera. Pero antes de que ocurriera eso, durante esta semana que pasó, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, lanzó una frase, Marco, que en definitiva puso en jaque nuevamente al gobierno, porque el gobierno lo único que quiere es sacar sus proyectos emblemáticos adelante. Y no haya nada mejor, el senador del Partido Comunista, en decir, ¿sabe qué? Hay que movilizar en la jerga dialéctica a las masas para meter presión al poder establecido y así sacar adelante los proyectos. Una bomba en la moneda, Marco.
Sí, pero a mí no me sorprende esa manifestación del senador Núñez. Ellos lo han dicho reiteradamente y es también lo que hicieron estando en el gobierno con Bachelet, cuando la hoy vocera de gobierno, Vallejo, dice que ellos van a estar con un pie en la moneda y el otro en la calle. O sea, ellos saben que son una minoría en democracia, pero han tenido la habilidad de poder ser parte ya de dos gobiernos, uno más nefasto que el otro, y ellos van a usar la violencia callejera como lo usaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, movilizando y agitando, provocando, porque ellos dicen, para presionar al Congreso y las votaciones. Así es que no me sorprende, ellos suenan así y su compromiso democrático es ya sabemos que es precario.
Así es, los comunistas siempre dicen que ellos son democráticos, pero son democráticos hasta que la democracia les sirve, y una vez que la democracia no les sirve, la situación que está pasando ahora en el Congreso, donde están perdiendo el control de la Cámara, de las cámaras aparentemente van a perder, y ellos quieren insistir con su proyecto adelante, entonces como no les sirve el Congreso, entonces, como dice Marcos, ahora vamos a la calle. Y el senador Núñez sabe que lo hace, porque no venga a decir que es un niño de pecho, saca su declaración a días de la mal llamada conmemoración del joven combatiente, que siempre los comunistas buscan sus íconos, idealizan y sus mártires, que es parte de su revolución andar siempre conmemorando fechas.
Ahora bien, Pancho, hay personas que atienden a este llamado, es decir, se coordinan y dicen, upa. Ahora, aparentemente, uno cree que el horno está para hoyo. Yo no sé si la realidad chilena aguanta gente en las calles presionando por algo, etcétera. No estamos en esa situación, ¿o no?
Yo creo que en este momento, como tú bien lo dices, no estamos para que la gente salga a la calle, yo creo, a manifestarse o a hacer presión en algo tan puntual Yo creo que la gente hoy día lo que quiere es tranquilidad, y creo que aquí donde nosotros apuntamos, como todos los ciudadanos chilenos, es mantener una seguridad interna, una paz interior, porque creo que la seguridad de nuestro país está muy quebrantada con lo del tema de por la parte de seguridad, que este gobierno no nos ha dado el ancho y no le va a dar el ancho en este tema de seguridad para nada.
Se integra también Roberto Correa. ¿Qué tal, Roberto? Estamos comentando los dichos del senador Núñez. Me imagino que para ti, y tal como lo mencionó acá Marco Velázquez, no es sorpresa lo que manifiesta Núñez.
Saludar a los auditores, desearle una muy feliz Pascua de Resurrección en este domingo de Resurrección, antes de comentar los dichos del senador. La verdad es que la izquierda está acostumbrada a presionar en la calle para conseguir sus objetivos. Son un sector minoritario, pero que a través de generar miedo en la gente, de generar violencia, logran su objetivo. Ya vimos lo que pasó el viernes pasado, aunque fue Viernes Santo, un día más se celebró el Día del Joven Combatiente, disparándole a carabineros, tirando bombas molotov, quemando buses. Es la forma que la izquierda y el Partido Comunista tienen de presionar.
Incluso para este viernes andaban unos papeles circulando donde pagaban por matar un paco, como decían, y con un número de teléfono, y que se ofrecía 10 millones de pesos por matar un carabinero. Ese es el lumpen que el senador Núñez dice, la gente que salga a la calle. Mire, senador Núñez, usted sabe que la gente se manifiesta en las urnas y democráticamente. Y él lo que está llamando es a los orcos que salgan a la calle a destruir y a quemar.
A propósito de eso, estaba buscando, yo creo que las condiciones objetivas del país no resisten este tipo de violencia. Pero cuando Boric, el gobierno de Boric, entrega pensiones vitalicias, estaba entregando, hoy día hay 418 personas que fueron activos en la violencia callejera, que reciben pensiones vitalicias. Esa gente va a salir a la calle porque hoy día les pagan un sueldo que no tiene ninguna justificación legal, por no hacer nada, por haber sido actores de la guerrilla callejera que destruyó ciudades en todo Chile.
Es decir, prácticamente hay una suerte de obligación moral, entre comillas, de estas personas que reciben esta pensión, porque en el fondo tienen que retribuir algo que han recibido sin hacer nada, finalmente. Sí,
claro, y 400 personas es un pequeño batallón en la violencia callejera.
Bueno, y cuando ocurren estos hechos de violencia, ¿cierto?, de inseguridad, etcétera, cuando es tal la magnitud, aparecen los de siempre y también la ciudadanía asustada, ¿cierto?, insegura, temerosa. Queremos que salgan los militares a la calle. Queremos los militares a la calle. Queremos que el ejército salga a acompañar a Carabineros y la PDI, etcétera. Y resulta que esta semana se publicó una carta en el Mercurio por parte de una madre de un conscripto adolescente que estuvo en la calle en el estallido social. Fue condenado a 10 años de cárcel por disparar y dar muerte a un manifestante quien estaba saqueando una tienda en La Serena.
Antes que Roberto opine, yo voy a leer la carta, la tengo acá. La madre se llama María Carolina Holguín Díaz. Dice, señor director, el título de su carta es ¿de qué justicia están hablando? Señor director, Carlos Robleo es un joven que a sus 17 años se presentó como voluntario para realizar el servicio militar en La Serena. Voluntario, no obligatorio. Yo como madre firmé una autorización confiando en que mi hijo estaría protegido en el ejército. Ingresó al regimiento en abril del 2019, en octubre de ese año, con solo 6 meses de preparación, y cuando tenía 18 años y 5 meses de edad, por orden del Estado, fue enviado a las calles para controlar el orden público. Fue allí donde se produjo la desafortunada muerte de otro joven de 26 años. Inicialmente mi hijo fue llamado como un testigo más en el caso. Luego de 2 años, un abogado le informó que supuestamente había sido él quien había disparado la bala mortal y no la de fogueo como debía ser. Nunca apreciaron su arma. Lo declararon culpable. Todavía él cree ser inocente y si no lo es, nunca tuvo la intención de dañar a nadie, solo fue un lamentable accidente. Carlos fue condenado como el peor de los delincuentes a 10 años de cárcel. Cumple condenado allí, junto a ellos hemos cargado toda la responsabilidad sobre sus hombros. Tenía 18 años recién cumplido y casi ninguna experiencia en el uso de armas. Bueno, la carta sigue un par de párrafos más, pero cuando salen los políticos de izquierda al Frente Amplio, como el alcalde de Maipú, para ganar votos, que salgan los militares a la calle. Pero mire, Yo, sin tener ninguna injerencia, por ningún motivo, me gustaría que salieran los militares a la calle para que sigan siendo condenados. Eso que la izquierda dice, que salgan a la calle exclusivamente para tranquilizar a la población, pero ellos saben que están dando señales inequívocas para que la situación no sea así. Roberto.
Lo que buscan los fiscales es, como comentaba en el programa anterior con el general Yáñez, lo que buscan los fiscales ideologizados, como la fiscal Chong, es inhibir un futuro uso de los militares en la calle. O sea, a través de esta condena de 10 años a un chiquillo que podría ser mi hijo, digamos, por su corta edad, buscan que amedrentar y que nadie se presente al servicio militar nunca más, para que no, en este país no pueda haber orden. Todos claman por los militares, en el norte los tenemos trabajando en la frontera, en la Araucanía los tenemos intentando apaciguar la Araucanía, y todos los alcaldes, Carter en la Florida, el de Maipú, ¿no es cierto? Militares, pero los fiscales se han preocupado minuciosamente de tratar de amedrentar al ejército para que nunca más salga a la calle.
En el caso del soldado este, un joven de 17 años, menor de edad, porque así es, creo que esa condena no debería haber sido aplicada a ese joven, ni siquiera como imputado directo, porque aquí este joven, no nos quedemos afuera de que estaba cumpliendo una orden superior. Y aquí, ¿quiénes son los culpables directos de este hecho? Son los superiores o el jefe que impartió esa orden en forma verbal para que este joven dispare. Creo que aquí ese es el meollo del asunto, y donde este joven no podría haber sido juzgado de esa forma, y esa pena que se le impuso de 10 años de cárcel, imposible, un menor de edad, una orden verbal. Él no tenía por qué saber lo que las órdenes se pueden ser en dos formas, una que es escrita y la otra en forma verbal, pero él, con el desconocimiento de un soldado concreto y la inmadurez de todo eso, él cumplió al pie de la letra la orden que estaba impartiendo ese superior.
Ahora bien, yo creo que a raíz de este caso, y aquí también nosotros lo hemos planteado, Marco, cuando salió este indulto, bueno, uno esperaría que ese tipo de indulto hubiese sido equilibrado. ¿En qué sentido? Bueno, yo como estadista, ¿cierto?, como alguien que representa a todo el país, tengo que ejercer mi labor siendo totalmente justo. Yo libero, ¿cierto?, a dos delincuentes del estallido social, y libero a dos, por poner un número, un ejemplo, funcionarios que estuvieron a cargo de controlar el orden en el estallido social, por lo menos en lo que yo entiendo, cicatrizando heridas y tratando de ser lo más imparcial posible. Este chico de 17, que ingresó con 17, pero después, cuando fue en la situación, tenía 18 años, claramente que no estaba competente para un acto de esa índole. Y aquí también la responsabilidad del ejército, de la formación.
Pero sobre el ejército, porque mira, sí, el ejército, pero ¿quién presionó al ejército?
No,
para que el Estado.
Pero ¿qué diferencia hacía que si ese chico que tenía 18 años en el momento de mandarlo a la calle se quedaba en el cuartel vigilando que no entraran al regimiento? Ninguna. Por lo tanto, aquí hay un error también de mando. O sea, ¿quién ordenó que ese chico de 17, 18 años estuviera en la calle? Y ahora está pagando las consecuencias. Entonces, seamos criteriosos. Pero al fondo del asunto, y reitero, creo yo que aquí el gesto que debe hacer el gobierno, en este caso el presidente, que es el jefe del Estado, es tratar de ir cerrando las heridas. Ojalá que en algún momento tenga una claridad.
Pero, Cristian, tú sabes que la izquierda nunca quiere cerrar heridas. La izquierda quiere mantener vivo esto, el odio, el resentimiento, y por eso están sus museos de la memoria, el Catrillanca, el joven combatiente, y ellos viven de mantener la división, el resentimiento y el odio, si eso es lo que los nutre.
La verdad es que del gobierno de Boric, PC, Frente Amplio, no espero actitudes que sean ecuánimes, justas y de bien común. No, ellos están viendo, perdieron el plebiscito de la Constitución, perdieron el plebiscito, el triunfo del rechazo fue abrumador, pero ellos no han cejado en imponer su postura, y ahí está el proyecto de reforma a las pensiones, que sigue siendo idéntico. Entonces, en esta materia tampoco, en el mismo juicio donde condenaron a este niñito, a 10 años, condenaron al capitán que salió a la calle.
A 15, creo.
A 15. Y salió, bueno, nosotros tenemos un ejército profesional que es muy chico, pero que la gran mayoría del personal del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, es contingente que está haciendo servicio militar. Entonces, quienes salieron a la calle fueron los conscriptos, a cargo de suboficiales con experiencia, pero salieron con el único equipamiento que tenían. Si el ejército no estaba preparado, o el ejército o cualquier rama, no estaban preparados para hacer disuasión, salieron con el armamento que tenían y con las municiones que tenían. Y desgraciadamente, claro, había una turba saqueando, y claro, y con la presión mediática de toda la prensa a fin en su minuto, fueron formalizados todos estos chicos y han tenido personas condenadas en todo Chile. Y el gobierno en ese tiempo, y me da la impresión de que para allá iba recién Adolfo, ¿qué hizo el gobierno? A la primera acusación los dio de baja. A la gente que estuvo en la calle resistiendo el ataque de esta guerrilla callejera en todo Chile, al primer reclamo los dieron de baja, y hoy día la misma justicia ha absuelto gente, después de 5 años, los ha absuelto, pero ellos ya perdieron el empleo.
¿Ya? Y le destruyeron la vida porque los han acosado, sí, claro. No reciben su pensión, su sueldo. Recordemos que la alcaldesa comunista, la Ripamonti de Viña del Mar, hizo un museo a la primera línea con recursos fiscales. Uh-huh. Entonces ha sido una situación muy complicada, Roberto.
En contraste con este soldado que lo mandó el Estado a trabajar, tenemos el caso de Felipe Santana, ¿no es cierto? Felipe Santana incendió la catedral de Puerto Montt con fieles en su interior. Yo era una de las personas que estaba en el interior cuando este muchacho intentó quemarnos vivos. Está condenado por incendio en lugar habitado. Afortunadamente pudimos apagar el fuego con extinguidores de la catedral, si no lo hubiéramos quemado vivo. ¿Qué pasó con Felipe Santana? Ha sido indultado por el presidente Boric porque era un joven de 19 años. Y aquí tenemos un conflicto que con 18 años y 6 meses está condenado como un delincuente a 10 años, siendo que el Estado lo mandó a trabajar a la calle a evitar los saqueos del Mall de la Serena. Eso es lo que el país tiene que ir haciéndose, formándose la conciencia, porque sin los militares en la historia de Chile no hemos tenido orden. No solo el gobierno de Pinochet, sino que uno ve la historia para atrás y la democracia que hoy día tenemos la han sustentado las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué quieren los fiscales de izquierda? Inhibir los futuros actos de los militares.
Bueno, pasa un caso bien puntual aquí en Puerto Montt, el estallido social, cuando este joven incendia la catedral. Paralelamente a eso, un grupo de manifestantes subversivos le prenden fuego en ese entonces a la gobernación provincial. Allí tengo entendido claramente que hubieron algunos que fueron procesados y prontamente después, que supuestamente el ente persecutor de esto no hubieron mayores pruebas ni medios para poderlo procesar, y quedaron en libertad. Pero si bien es cierto, en ese momento, cuando este grupo de malvados, enajenados, por decirlo así, de alguna forma, le prenden fuego a la gobernación, habían agentes del Estado que estaban cuidando ese edificio, y eso, agentes del Estado, me refiero a investigación y carabineros. ¿Y qué habría pasado si esos funcionarios en ese momento no hubiese controlado ese incendio? Habrían igual corrido una suerte terrible, habrían sido quemados ahí cumpliendo con su misión. Entonces, ¿de qué hablamos? De ese famoso estallido dejó secuelas muy graves y heridas que jamás en los chilenos van a poderse curar.
Bueno, y a propósito de herida y también de situaciones que son difíciles de olvidar y que generan trauma, como las que vivimos nosotros en el estallido social, es la que han ocurrido y siguen ocurriendo en la Araucanía. Esta semana se formalizó a un ex jesuita, Marco, por incendio y robo con intimidación. Y hay un hecho particular, porque en el incendio que él participó, esto fue hace más de 2 años, habían niños, ¿cierto? Habían niños que estaban viendo cómo sus pertenencias, su vivienda, sus animales estaban siendo quemados, y donde este ex jesuita fue partícipe de ese incendio. Escuchemos el audio de ese momento y después comentamos lo que ocurrió durante la semana.
No se te va a caer tu celular. Lo bueno que va conmigo, van a comprar otro, pero no tienen plata. Ya ni importa, mi celular ya no quiero, mi celular.
Sí, sí, yo te voy a regalar este ya.
Papá, mi casa, mi casa, mi perro.
Marco, ahí escuchábamos el audio terrible.
Da escalofrío escuchar la voz de ese niñito llorando, preocupado de su casa, de sus perros, de su celular.
No tenemos plata para comprar otro.
Sí, dice, claro, y su casa y sus perros, dice, mis perros. Es horrible. Y hoy día ver que Luis García Huidobro, ese es el nombre del ex jesuita, fue parte de ese delito. Es tremendo, y además hay que tener presente otra cosa, a propósito del doble trato que tú mencionabas. Lucho García ya fue condenado hace el año 2015, también fue por porte ilegal de armas y no recuerdo qué otro delito, y fue condenado a una pena remitida, era su primer delito. Bueno, a raíz de eso, me imagino, no escuché los datos de la audiencia de formalización y la discusión sobre las medidas cautelares, me imagino que por eso quedó en prisión preventiva, y eso también muestra que en toda la macrozona sur, no solamente en Araucanía, quienes están actuando no son solo comunidades indígenas, sino que hay profesionales de distintas áreas. García Huidobro no es una persona sin formación. Para ser sacerdote jesuita se necesitan 11 años de formación.
Así es increíble cómo se desquician, cómo una persona que pasó por el seminario fue sacerdote, donde, bueno, la Iglesia Católica sigue a Jesucristo, donde él puso la otra mejilla, puede ser tan canalla de quemar casas de personas inocentes. El fin justifica los medios. Y si uno ve la foto de este García Huidobro, también se ve que no es una persona, digamos, de estrato humilde, que pudiera haber tenido vejámenes. No, ha sido de buenos recursos, de buena familia, y el hombre se trastornó totalmente.
Bueno, es que pasa que también en la historia de Chile han ocurrido casos similares. Por ejemplo, el creador y uno de los fundadores del MIR también venía de una clase acomodada. Vemos también, y lo comentábamos fuera del micrófono, Ernesto Cardenal, cura, que se fue a la fila del sandinismo. Entonces, la ideología finalmente, Marco, es, para algunas personas, es tan abrumadora, y el romanticismo de la violencia para llegar al poder, ¿cierto? Y a partir de ahí dar rienda suelta a una suerte de epopeya para crear un país
lucha de clase
idílico. Finalmente, esta persona, por ejemplo, Luis García, perdió, no sé si perdió su fe, pero perdió sus valores, y hoy día perdió su libertad, finalmente, Marco, por una ideología, finalmente.
Sí, claro, mire, yo creo, a propósito de esto, Lucho García tiene Twitter hace mucho tiempo, y él publica y da sus opiniones, por lo menos hace una década que yo estaba mirando, y se seguían recíprocamente con Gabriel Boric. Me da la impresión, porque hay algunos tweets de García que se recitan como respondiendo a Boric, y los tweets de Boric no están. Me da la impresión de que están borrando. Pero quedan algunos, pues. Entonces, y su Twitter era Luis García, después era Glaciares Libre, y el último que usaba es Coigo Esiguayes, ¿no? Y el Twitter del año de 2017, donde Lucho García felicita a Boric por una columna, y dice, pucha que se nota la diferencia cuando un político tiene esencia. Y otro le contesta, citándolo a él y a Gabriel Boric, le dice, concuerdo. ¿Ya? Y está lleno de donde unos a otros se felicitan, ¿ya? Y se responde y se estimulan. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque, y hay aquí otras referencias, artículos sobre la, por ejemplo, al rol del Frente Manuel Rodríguez, donde también Boric apoyaba y Lucho García también. ¿Ya? Entonces, a esta gente que está hoy día en el gobierno, no esperemos que sean ecuánimes en el trato respecto a las Fuerzas Armadas, uniendo los dos temas, ¿ya? Es impresionante cómo, y esto durante años, Twitter del año 2017, El último comentario a propósito de donde es respecto a, la, a los terrenos forestales, donde Luis García se felicita de las recuperaciones y Boric lo invita a recuperar con vegetación, ¿ya? Entonces, no, es impresionante.
Ahora, Roberto, la detención de Luis García es producto de la instalación, creo que llevamos como 40 y tantos estados de excepción, ¿no? Ya perdí la cuenta. Es un avance, porque también esta semana se conocieron, a propósito de los audios de Luis Hermosilla, también el teléfono de
Héctor Yaitul.
De Héctor Yaitul es una caja Pandora. Ahora están pidiendo la renuncia de una periodista que aparentemente filtraba información a Yaitul, una periodista que trabajaba o que trabaja en la delegación presidencial en la Araucanía, Roberto.
Bueno, Héctor Yaitul le están pidiendo una condena a 25 años y en los audios de su teléfono personal se extrajeron párrafos y conversaciones de que él traía armamento de Cuba y de Venezuela a Chile a través de Argentina. Y no nos extraña porque usan la causa supuesta del indigenismo, esa ideología, ¿no es cierto?, que está instaurada, pero no tiene nada de indigenismo, es narcotráfico, tráfico de armas. Este ex jesuita García Huidobro Andrews es el segundo apellido es inglés, así que no me vengan a hablar de la causa indigenista y esperar que Yaitul sea condenado y no sea trasladado a algún centro recreacional para cumplir su condena.
Bueno, llegamos al final del primer bloque de Recuperemos Chile, edición de este domingo 31 de marzo. Tenemos muchos temas pendientes todavía para el segundo bloque. Le adelanto uno. Ley Lafkenche. La gente dirá, ¿qué significa eso? Es una ley que afecta directamente a la región de los Lagos. Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición de este día domingo 31 de marzo. Pagó su permiso de circulación, bueno, mañana va a tener que ir a primera hora al municipio sin el auto, porque mañana ya es abril, así que...
Pero como el último día del mes es feriado, 31, el primero de abril todavía se puede renovar el permiso.
O sea, puede salir con
sin
el auto.
Multa. Sin, sí, ya, sin perfecto, multa, sin
perfecto,
multa.
Perfecto.
Pues sin multa, como que fuera pagado en marzo.
Bueno, esta semana, a propósito de la ley Lafkenche, que la hemos publicitado o hemos mencionado que íbamos a hablar de aquella en este bloque, va a haber un conversatorio en Puerto Varas. Lo organiza la gente del sur, traen algunos especialistas, va un senador también. A propósito del senador, va el senador Espinosa. Me imagino que vamos a hablar también de su situación, dada a conocer por el sitio web de investigación CIPER. Pero la ley Lafkenche, Marco, es un dolor de cabeza. Y ojo, ya se está transformando en una situación compleja para las mismas comunidades que están peleando entre sí por la petición desmesurada, evidentemente, de borde costero. Último caso. Karel Mapu. 6 comunidades pidieron 28.000 hectáreas de borde costero, que para los pescadores artesanales de Karel Mapu es el 100% donde ellos pescan finalmente. Marco.
Mira, y esto, claro, hoy día lo estamos viendo más de cerca, pero a veces las cosas pasan tan rápido y hay tanto hecho que nos olvidamos de algunos temas. El año pasado también fue polémico porque comunidades, o sea, organizaciones sociales, pero también comunidades indígenas de la comuna de Calbuco cuestionaban que un pequeño grupo de personas que no vivían en el sector, sino que vivían en algunos en cerca de Pargua, que estaban pidiendo también miles de hectáreas que afectaban a otras comunidades ribereñas de la comuna de Calbuco. Y en Chiloé, incluso las comunidades huilliches, los grupos más organizados y más representativos de comunidades huilliches se están oponiendo a estos grupos organizados, que son más o menos los mismos, que tienen los mismos grupos de asesores de algunas ONG, que nadie sabe muy bien quién los financia, que están tramitando también espacios marinos costeros protegidos por pueblos originarios en distintas comunas de la provincia de Chiloé, y pequeños grupos de 10, 20 personas están pidiendo también miles de hectáreas, y ahí se provoca una discriminación no solamente hacia los pescadores artesanales o hacia la industria acuícola, sean salmones o choritos, a los pequeños productores, sino que también a las comunidades huilliches de Chiloé, que no son parte de quienes van a administrar estos espacios marinos. Entonces, estamos sentados ahí en una bomba de tiempo, porque una cosa es, o sea, yo estaba mirando la historia de la ley Lafkenche, que fue dictada y promovida para superar algunos vacíos que habían quedado en la ley de pesca, que se sentían las comunidades marginadas. Ese fue el propósito. Pero se ha prestado para este tipo, todo tipo de abuso, porque nadie podría pensar que un pequeño grupo va a ocupar toda la bahía de Carelmapu, parte del canal de Chacao, para si no lo han ocupado nunca de esa magnitud. ¿Por qué? Porque han abusado, y hemos tenido también en los distintos gobiernos autoridades que han sido temerosas, condescendientes, y han dado visto bueno en esta región también para la entrega de espacios injustificados a pequeños grupos de poder.
Pancho, tú que tienes relación con algunas comunidades, ¿cómo se experimenta la pesquenche en aquellas?
A ver, yo lo veo desde mi punto de vista de aquí, que esto, si bien es cierto, ya está traduciéndose en un problema totalmente complejo para los pescadores artesanales, las personas que tienen concesiones de chorito, por decirlo de alguna forma, pero también aquí hay otra, que son los recolectores de orilla, que son personas que no están ajenas a esta situación. Creo que aquí esas personas van a ser afectadas
enormemente. Los algueros también.
Los algueros, exactamente, son personas que van a ser afectadas en forma directa, porque si esta ley que ellos están exigiendo, lógico que no los va a dejar seguir con sus trabajos, que ellos son su sustento, sus medios de progreso y de vida que tienen esta gente en las partes costera.
Yo quiero señalar que esta ley Lafkenche que estamos hablando fue otro de los grandes aciertos de la señora Bachelet, junto con los aviones de inmigrantes llenos de haitianos que bajaban todos con una carpeta amarilla y no llenó el país. O sea, ella fue la que empezó esta inmigración descontrolada. Y otra de su maravilla fue dejarnos esto, la ley Lafkenche, porque como tú dices, Francisco, no es solo el problema de los algueros, la industria salmonera también dice que ve comprometido gran parte de las concesiones, y de hecho hay muchas inversiones salmoneras que están detenidas hasta que no se clarifique cuál va a ser la situación, porque hagamos una aclaración, estas comunidades, como dice Marcos, que son minoritarias, que llegado el momento dice que ellos son los que están autorizados a operar determinadas zonas, ellos no solicitan ninguna zona que no sea productivamente apta. O sea, en un lugar perdido, donde no hay ninguna operación productiva de salmones, de choritos, de pescadores, ellos no solicitan nada. O sea, esto es lo mismo que hacen Temucuicui y la mal llamada estos terroristas que se hacen pasar por la causa mapuche. Ellos le piden las plantaciones forestales que ya plantaron las forestales y que están a punto de cosechar. O sea, aquí obviamente es aprovechar el esfuerzo de otro, y estas pequeñas comunidades también quieren la comuna de Carelmapu, una comuna donde hay una gran cantidad de pescadores artesanales, tiene un puerto de desembarque artesanal muy bueno, es una zona donde confluyen mucha pesca artesanal, y obviamente ellos quieren llegar ya donde alguien ya hizo el esfuerzo y está trabajando largos años.
Yo quiero agregar otro, algo cortito. Está mal interpretada la ley Las Quemche. Yo creo que aquí hay un tremendo aprovechamiento de esta, de estos grupos. Si bien es cierto, claro, uno puede entender que a lo mejor puede estar en algún derecho, que yo creo que todas las personas tenemos derecho de muchas cosas, pero aquí esto yo lo veo un abierto aprovechamiento, que van a matar la industria salmonera, de los recursos donde hay mucho mano de obra, trabajo que dan, y creo que más allá de eso, con esto venimos empobreciendo más el país. La cesantía va a ser enorme, porque si las empresas pesqueras, por decirlo de alguna forma, las que están ancladas acá en nuestra zona, en nuestra región, lamentablemente, si esto no les favorece, van a empezar a quebrar y a cerrar las plantas. Entonces, ¿qué significa eso? Más cesantía, más hambruna, y lamentablemente vamos decayendo más, y el día de mañana ya esto va a ser la pérdida totalmente en sepultarlos en el abismo.
Mira, con respecto a la ley Las Quemche, esta ley surgió para proteger los lugares sagrados, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, con la intención de que no se construya un puerto arriba, un cementerio, ¿no es cierto?, indígena, pero se transformó en un negocio. Hoy día lo que buscan estas personas que piden 28.000 hectáreas, para que usted tenga una relación de la superficie que piden, toda la suma de los centros de cultivo que funcionan en los salmones son 4.000 hectáreas. Aquí hay 8 familias, 6 familias que piden 28.000 hectáreas. Y el negocio es el siguiente: cuando un particular quiere ampliar su proyecto, construir un muelle, tiene que desafectar esa porción de borde costero que quiere ocupar, y para desafectarlo tiene que pagarle importantes sumas de dinero a las comunidades que pidieron estas 28.000 hectáreas, por ejemplo. Yo conozco un caso de cerca que por una superficie de 2 metros de ancho por 200 metros de largo pagó 50 millones de pesos para que los pueblos originarios le desafecten la zona y digan: mire, aquí yo no tengo ningún lugar sagrado. Así funciona esto de la ley Las Quemche.
A propósito del tema de pobreza, de estancamiento económico, porque muchas veces algunos proyectos se estancan, no avanzan, porque hay comunidades que han solicitado manejo de borde costero y tienen que esperar una serie de trámites para que eso sea aceptado o rechazado. En este caso, los que votan finalmente, los miembros del Comité de Borde Costero Regional, que encabeza el gobernador regional junto con seremías, otras reparticiones, es un grupo amplio de personas que vota esta solicitud. El tema está en que la CONADI no filtra. O sea, la CONADI te puede decir: ¿sabe qué? Quiero todo el borde costero de Chile. Y la CONADI, no es probable que diga: ¿sabe qué? Sí, tiene todo el derecho. ¡Vamos! Y hace el trámite, finalmente. Y las inversiones se pueden parar. A propósito de inversiones y de industria, el día jueves, el sindicato de Huachipato votó a favor del paro regional. Se convocó a una reunión de la mesa de cordón industrial para el día de ayer, sábado. Allí votarán todos los sindicatos asociados y se definirá el paro regional industrial. A ver, dos cosas. Aquí, la semana pasada, nosotros hablamos del caso Huachipato, de las salvaguardias que implementó un órgano que es totalmente autónomo, ¿cierto? El Comité de Distorsiones. Pero a su vez también del mal manejo, y lo recalcaba Roberto, del mal manejo también de la empresa, de esta empresa privada, digámoslo. Entonces, cuando aparece el mal manejo, resulta que pasa un par de semanas y recién el día miércoles o martes, corrígeme Roberto, se da a conocer la renuncia del gerente general de la empresa Huachipato. Y los trabajadores, claro, asustados por su fuente laboral, se suman a esta presión, pero resulta que también aquí hay un mea culpa por parte de la empresa, que debe hacerse efectivo, ¿no, Roberto?
La empresa estuvo esperando el resultado de esta comisión de expertos que designó el gobierno de Gabriel Boric para calcular el arancel que dejara en igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, a la producción de acero chilena con la importación china. Pero hay que tener cuidado. Nosotros tenemos, nuestro mayor socio comercial es China. Tenemos tratados internacionales firmados con China de libre comercio. Entonces no es llegar y decir, mire, vamos a subir el acero al 26% de arancel. ¿Qué pasa si nos suben el cobre al 10%, al 15%? ¿Qué pasa si con los productores de vino chileno, si le ponen un arancel al vino, o los productores de cereza, si le ponen un 40% de arancel para China con la cereza? Entonces no es llegar, prender un fuego algunos neumáticos y decir, oiga, exigimos al gobierno un 26% de arancel. Aquí hay tratados de libre comercio que hay que respetar.
Pero Roberto, la comisión, en teoría experta, que nombró el gobierno para que determinara cuál era la distorsión y que determinaron que era un 15,3% el arancel que tenía que aplicarse al acero chino, conversábamos fuera de micrófono que la comisión parece que no era tan experta como decían que lo era.
Bueno, la nombró el gobierno de Boric, que no se ha caracterizado por nombrar gente experta en los distintos cargos.
Pero Roberto, fíjate que lo que tú planteas tiene asidero, porque el día jueves la Sociedad Nacional de Agricultura emitió una declaración que dice lo siguiente, comillas, nos preocupa que la decisión de la Comisión Antidistorsiones de recomendar una sobretasa a la importación de bolas y barras de acero desde China. Esto es delicado porque podría lesionar nuestra relación con China. Hacemos un llamado a las autoridades, indicó en un comunicado la SNA. Es decir, aquí prácticamente el gobierno, Marco, está en un zapato chino. O sea, ¿qué hacemos finalmente?
Otro más.
Desgraciadamente el gobierno, más allá de las declaraciones rimbombantes que suelen hacer el presidente, su ministro de Hacienda o el de Economía, la verdad es que no, después de 2 años de gestión, muestra que la economía no es su fuerte, y no es su fuerte porque nunca le ha interesado. Cuando hace una semana atrás celebraban que el país hubiese crecido 0,2% en un año, eso es patético, ¿no? Recordemos los crecimientos que ha tenido Chile desde el año 89 en adelante. No, eso es patético, y lo anunciaban como un gran logro. Entonces no les ha importado, a propósito de lo que hablábamos de la ley de Lafkenche, pero también de las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros en temas ambientales, no les ha importado frenar enormes inversiones, ¿eh? No les ha interesado, ¿por qué? Su programa, que estaba plasmado en la propuesta de constitución que rechazamos, su programa no tiene por objeto buscar el desarrollo y el crecimiento del país. El subobjetivo es la mantención y el control del poder para imponer su proyecto totalitario, y esa cuestión, aunque claro, suena cliché repetirlo, pero desgraciadamente es así, ese es el gobierno que tenemos hoy día.
Marco, ¿cuánto tiempo le queda al gobierno en términos de hacer cosas? Porque el 2025 es año electoral presidencial, yo creo que le queda un año de gobierno, el año siguiente es prácticamente para ir dejando y ordenando la cosa, para que asuma...
El famoso pato cojo.
Para que asuma el nuevo gobierno, pero para mi gusto, al gobierno le queda un año y meses de gestión, porque después se va a enfrentar a la elección y después va a tener que ordenar la casa al nuevo huésped, ¿no?
Sí, pero cuidado, esto lo he conversado y ya estamos más en la política contingente o electoral. Yo creo que ellos desde el primer día están trabajando por reelegirse, y han sido en eso, no obstante los resultados, saben construir relatos mentirosos.
Están hablando de un séptimo retiro ahora antes de las elecciones,
sí, claro, para no perderla. Y uno las ve, por ejemplo, cómo criticaron desde el gobierno, el Ministerio del Interior, al alcalde Carter de la Florida, cuando comenzó usando la ley de urbanismo y construcciones, ¿ya? Y usando la facultad de la Dirección de Obras Municipales, vieron que existían casas narco en la Florida, pero que no tenían permiso de edificación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el alcalde? Decretaron órdenes de demolición porque las casas no tenían permiso de edificación. Y lo criticaron todo el mundo. El gobierno se fue con todo, toda su prensa. Pero hoy día, cuando estamos a pocos meses de la elección municipal, el mismo gobierno entrega apoyo de carabineros, de la PDI, para que los alcaldes que son del Partido Comunista en Santiago, la región metropolitana, o de otros partidos del Frente Amplio, hagan lo mismo. Hoy día están haciendo, con todo el apoyo del gobierno, están demoliendo casas que descubrieron después de 2 años que existían, por ejemplo, esta semana, ¿qué pasó?
En Santiago.
En el barrio Yungay, a 3 cuadras de la casa de Boric, hice una tremenda intervención que salió en toda la prensa, mostrando preocupación y copiando el mismo método que ellos habían criticado. Lo que le interesa es hacer acciones efectistas para consolidarse en el poder. Y en ese contexto es que también hay que entender, por lo menos yo leo, que fue la transferencia de cientos de miles de millones de pesos de parte del gobierno de Boric, a través del Ministerio de Vivienda y otros ministerios, a fundaciones de sus amigotes o de los gobiernos regionales. Porque uno dice, ¿cómo hay algunos, en esta región, hay algunos candidatos de partidos de gobierno que están desplegados haciendo campaña en las comunas para alcalde?
Ahora,
¿quién lo financia?
Ahora, hablando de esta región,
¿con qué plata?
¿Con qué plata? Gente que no desarrolla actividades comerciales, gente que no tiene ingresos propios, que no son profesionales, pero están desplegados con equipos de asesores, vehículos. Y yo estuve en Chiloé por trabajo lunes y martes de la semana pasada, pero impresionante. Desplegados.
Y estos son todos de tendencia del gobierno.
Del gobierno, sí, así es.
Mira, y hablando de despilfarro de recursos públicos, ¿qué pasa en Cochamó, Francisco?
Es un tema que, la verdad que lo traje acá para hoy día hablar un poquito.
Trajo un libro escrito.
Es que dice que hay harto que hablar.
La verdad que sí, hay muchas cosas que hablar de Cochamó. Bueno, es un tema conocido por todos, creo, y salió a la luz pública esto de donde salía ahí sueltos de prensa, donde decía, sin ambulancia, trasladaban a pacientes en radio patrulla de carabineros. Creo que eso ya es el límite de todas las cosas que no deberían suceder en una comuna tan pequeña como Cochamó.
Pero hay gente que está con licencia en Cochamó y que trabaja en el área de salud.
Y lógico, y esto se debe lamentablemente a una visibilizando la existencia de déficit de recursos que ya tiene en este caso el tema de salud municipal en Cochamó. ¿Por qué? Porque resulta de que no cuentan con los medios de infraestructurales, por decirlo así, que son, en este caso son las postas de primeros auxilios, no cuentan con los medios logísticos, no cuentan con los recursos de medicamentos e instrumentos para
¿Por qué no cuentan? ¿No le han asignado los recursos o se han malgastado?
Yo creo que aquí, más allá de que no se le hayan asignado recursos, creo, a la salud municipal de Cochamó, creo que aquí hay un tema de mala gestión y muy mala administración. Y creo que en eso redunda esta situación puntual de la salud de Cochamó, porque aquí yo he conversado con algunas personas de la salud de Cochamó, que en este momento están con problemas graves de licencias médicas, porque no se le han pagado sus viáticos, no se le han pagado sus sueldos, y esto se viene arrastrando desde el año pasado.
O sea, una vez más presentaron, se habla de la jerga, tiraron una licencia para que no los puedan echar, o sea, en el fondo.
Exactamente, no licencia, esa es la lógica, y así pero se puede entender ante la ley, claro, exactamente.
Como habla la gente, y con eso. Con eso, además, el sistema FONASA una vez más se ve recargado pagando licencias que no corresponden.
Pero fíjate que lo que habla también Pancho, a propósito del tema de la salud de Cochamó, que hay un déficit, que hay mal manejo, hay inexperiencia, falta de calificación, un sinnúmero de situaciones que hay en comunas chicas. Bueno, lo ocurrió en Atacama también, con este servicio local de educación. También hay un problema de logística, hay un problema también de capacidad, es decir, las personas que se designan no tienen las competencias necesarias para llevar adelante un tremendo problema.
Este es un tema que podemos tocar en el próximo programa, porque ahora conversábamos con Roberto que ahora hay, aparte de haber lista de espera en salud, ahora tenemos lista de espera en educación, ¿no es cierto, Roberto? Para dejarlo engarzado para el próximo programa, este tema es...
Con respecto a las listas de espera, esta semana se conoció el resultado final de las personas que murieron esperando una lista de espera en salud, 32.000 en la cifra oficial, y no veo que haya ningún alboroto en las calles. Por 30 pesos quemaron la ciudad, por 32.000 chilenos que perdieron la vida esperando una atención médica, no veo ninguna agitación social para que uno vaya haciendo su propia idea. El gobierno creó una plataforma en internet para que los alumnos se inscriban, los alumnos que no tienen colegio, se inscriban en la plataforma para resolverle su situación. Más de 3.000 alumnos chilenos que están inscritos en esta plataforma, pero nadie los llama de vuelta. Así que como teníamos una lista de espera en salud, ahora tenemos una segunda lista de espera en educación. El ministro Cataldo dijo que había 150.000 extranjeros matriculados,
niños extranjeros, sí,
en la educación, niños extranjeros matriculados en la educación. Para que usted sepa, auditor, cuando un niño ingresa en forma ilegal al país con sus padres, por supuesto, se le asigna un carnet provisorio de identidad para el efecto que él pueda entrar al colegio. Pero este niño le ocupa un espacio a un niño chileno.
Y tiene preferencia, Roberto, sobre un niño
chileno. Queda en la lista de espera para poder estudiar.
Yo quiero colocar un audio de un joven chileno, de un estudiante de 15 años, que interpeló al director
o al
jefe del Servicio Local de Educación, ¿cierto?, en el norte, que fue designado por Boric, del fracaso de Atacama, y habla con una claridad tremenda este chico. Escuchemos a este muchacho de 15 años.
La verdad es que respecto a la educación, usted está diciendo de que sí, son liceos, pero póngase a pensar en nuestro, bueno, como alumnos, nuestra seguridad. Yo, por ejemplo, con mi compañera somos estudiantes de la Gran Cebula de Pizarro. Él fue presidente del curso, yo fui presidente del colegio completo. Y a mí me están mandando a la 4, en el cual hacen allanamiento, entran los carabineros todos los días al liceo. Yo me pregunto, ¿por qué un alumno que, por ejemplo, tiene un promedio bajo 4, incluso 4, está postulando y está quedando en los mejores liceos? Y nosotros que tenemos un buen desempeño académico, estamos quedando en los peores liceos.
¿Le puedo indicar?
A ver, primero entendamos que el sistema de admisión escolar
tiene como... malo, el sistema escolar es malo, el sistema de admisión es malo. ¿Sabes por qué? Porque Copiapó, toda la zona norte está sobrepoblada.
En el caso, mi mamá es ex estudiante de LTP, mi mamá estudió en la época de oro. Y anteriormente fuimos al liceo también con mi amigo, y hay niños que andan con el pantalón en la mitad del poto, alumnos que tienen promedio 4, de hecho, ex compañeros de nosotros que pasaron con promedio 3, 4, están en los mejores cursos del LTP. Y yo me pregunto, ¿por qué si nosotros tuvimos un buen desempeño, nos esforzamos, fuimos deportistas, todo lo que fuera necesario para poder quedar en un buen liceo, quedamos sin liceo? Los mejores estudiantes.
Bueno, mira, yo le diría a este joven que tiene una claridad tremenda para hablar, que está dando cátedra al joven preocupado por su educación, que como es tan joven a lo mejor no se acuerda que esta forma de hacer educación de este gobierno, se le agradezcan a Nicolás Izaguirre, que dijo que había que sacarle los patines a los que iban más adelante. Entonces, por eso, a ellos que son buenos alumnos lo están tirando con malos liceos o con delincuentes, y a los malos lo están tirando en los buenos colegios.
Él estaba interpelando a Pablo Selles, que es director del Servicio Local de Educación en la zona de Copiapó, y claramente que ahí, Pancho, tú mencionabas el tema de la salud de visitar en Cochabamba. Me imagino que el tema de educación también, ¿o no?
Él lo comentaba antes, pero no lo mencionó recién. El tema de la posta de Yaguiepe, que estaba una movilización fue antes del verano, que estaba los vecinos y aquí reclamaban porque la posta está cerrada todo el segundo semestre y estaban por mal estado, y en el 13 eso reclamaban los vecinos porque estaban trasladando a los pacientes de Cochamó, no tenían ambulancia, los trajeron en un radio patrulla.
Exactamente así es. Bueno, esto va mucho más allá todavía, porque la verdad es que aquí la municipalidad pensó desmunicipalizar la salud primaria de la comuna de Cochamó, porque la verdad esto se le escapó de las manos por un tema de, yo creo aquí abiertamente, de gestión y administración. Pero esto tuvo un vuelco tremendo, porque creo que esto también se ofició, llegó hasta la ministra de Salud, la ministra Jimena Aguilera, y aquí hubo un rechazo pero rotundo por parte de la CONFUSAM de la región de Los Lagos. Entonces dijeron de que no, ellos se oponían y rechazaron, pero enormemente, esta situación de que no estaban de acuerdo de que la salud se pase al servicio de salud, de la municipalidad aquí al servicio de salud, porque esto era una señal de que estaban metiéndole un gol de situaciones puntuales que la municipalidad de Cochamó no ha sido capaz de solucionar, y por qué tenían que ellos venir a solucionarle o a tapar una situación que no era de su competencia.
Bueno, yo creo que la situación de Cochamó uno la puede trasladar a otras comunas y otros servicios públicos del país, tal como lo escuchábamos con el Servicio Local de Educación de Copiapó, donde este joven de 15 años mencionaba que tenía buenas calificaciones y que lo mandaron por sorteo, por la tómbola, a un liceo donde van prácticamente puros porros y donde él evidentemente no se sentía a gusto. Entonces, estamos en una situación bastante...
Nivelando para abajo, sí.
Exactamente. Estamos en una situación bastante crítica, Roberto, para ir cerrando el capítulo del día de hoy de Recuperemos Chile. Roberto, dale.
La ideología de Ceceremi de Educación, que le da una explicación a este niño y dice, mire, tenemos que no discriminar a los malos alumnos, es quitarle el mérito al buen alumno en contra de la persona que no quiere estudiar. Decían ahí, yo escuché al nombre que habían personas de 23 años en cuarto medio que iban a asistir por cumplir para terminar su cuarto medio. Yo me acuerdo, hay un reportaje en La Tercera muy bueno que decía, mi alumno hijo de un narco, y le preguntaba a la profesora por qué ese niño que no llevaba cuadernos, que no ponía atención, ¿para qué iba a clase? Porque aquí iba a clase para que cuando lo tomen preso vendiendo droga, la mamá dice, oiga, pero este niño tiene excelente asistencia en el colegio. Entonces iba a clase nada más que para bajar sus penas y para que los jueces lo dejen en libertad.
Así estamos. Está difícil recuperar Chile, Marco, ¿no? Con esta situación. Pero,
mira, yo creo que tenemos tarea de recuperar comuna por comuna, de recuperar la región de los lagos y los pasos de a uno. Y en ese desafío que estamos, este año vamos a tener elecciones municipales, alcaldes, concejales, gobernador regional, consejeros regionales. En pocos días más, el 10 de abril, vence el plazo para que los partidos, y a mí me preocupan los partidos de oposición, de todas las oposiciones y de todas las derechas, puedan firmar un pacto para que tengamos candidatos únicos a alcaldes y a gobernadores. Y donde tenemos dos o más, yo soy independiente, por eso hablo en general, donde tengamos dos o más candidatos competitivos, hagamos primarias. Bueno, hay comunas donde no hay discusión, porque en Puerto Montt el candidato tiene que ser Rodrigo Wanray. Primera vez desde el año 92 que tenemos un candidato competitivo que puede ganar el municipio, que ha estado desde esa fecha, desde el 94, después de don Juanito Sandoval, ha estado en poder del Partido Socialista. Pero hoy día hay un cabro joven, profesional, que hizo una tremenda gestión como seremi de vivienda. Miramos al pasear cómo quedó espectacular la costanera de Puerto Montt, que puede ganar y hay que apoyarlo y tenemos que apoyarlo todos. Y lo mismo tiene que pasar en Puerto Varas, tiene que pasar en Ancú, tiene que pasar en todas las comunas donde tengamos... Y definir esa es, tenemos que hacer primarias formales y hay que escribir los pactos el 10 de abril. Y no pueden ser candidatos, no sé, por Agore, el mejor amigo de tal parlamentario o el funcionario de no sé quién. No, tenemos que ir a competir, hoy día tenemos una oportunidad. La gestión del gobierno regional ha sido nefasta, ha sido mala. No pueden entregarle 20.000 o más millones de pesos a fundaciones de gente desconocida para funciones que nadie sabe para qué. 20.000 millones, se realizan inversiones brutales, fue enorme. Imagina lo que tú decías en materia de salud en Cochamó. Con 20.000 millones reponemos toda la infraestructura, incluso tendrían el privilegio de redestinar recursos para pagarle los viáticos al personal de salud. Eso es vergonzoso.
Pancho, para el cierre, vamos, dale.
Yo creo que debemos enfocarlos, como decía Marcos Velázquez, que ya estamos a un paso de iniciarse un periodo eleccionario, tanto como de gobernadores, cores, alcaldes y concejales, donde la gente tiene que pensar y ir con una mente abierta y una visión clara de que aquí hay que votar por la persona que realmente le dé confianza, le dé tributos de que va a hacer algo por su comuna, va a hacer algo por su región y va a hacer algo por su provincia. Por porque yo creo que el ir a una urna a emitir nuestro voto o nuestro sufragio lo debemos hacer con mucha responsabilidad, con mucho miramiento, y eso creo que no nos olvidemos, porque después no podemos ser críticos de las mismas tonteras que nosotros cometemos y que nosotros mismos damos margen para que las cosas sucedan y se eligen a las peores personas, en este caso de nuestras autoridades que nos representan.
Adolfo, ahora sí para el cierre, dale.
Estimados auditores, yo le quiero dar un mensaje de optimismo en este domingo Resurrección. No pierda la fe, no todo está perdido y siempre se puede hacer algo y se puede hacer mejor. Usted tiene su voto, infórmese siempre, no por el que habla más, el que habla mejor, el que habla bonito, el que promete, sino que estudie un poquito, revise al candidato y vea si es un aparecido o alguien que quiere llenarse los bolsillos o efectivamente quiere, porque mire, el servicio público es algo muy noble, porque un trabajo de un alcalde, de un concejal, no sé, de un core, son trabajos de dedicación permanente 24/7 para informarse y efectivamente los recursos, que siempre son escasos, utilizarlos de la mejor manera para que efectivamente usted note en su comuna que va para adelante la cosa, que está mejorando. Eso es lo importante. Así que disfrute su domingo Resurrección y vamos que se puede, recuperemos Chile.
Así es. Recuperemos Chile vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago de Osorno y Puerto Montt a las 13 horas. Aquí en la frecuencia de Radio Sago. Hasta la próxima, muchachos.
Chao, chao.
Chao, chao. Chao, chao.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar. Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.